Buenos días. Ya en este caminar por Primera de Corintios estamos llegando a sus últimos capítulos y estamos en el capítulo 14. En este capítulo 14 de Primera de Corintios hemos hablado de los dones y de profecías y de lenguas. El único tema que nos queda pendiente es el orden que debe haber en el uso de todos estos dones, especialmente dentro del culto dominical. Podemos decir que es un capítulo medio controversial en algunos puntos. Parece bastante que el apóstol Pablo hasta incluye la participación de la mujer en el culto. Imagínese, y el texto ya fue leído, ¿no? Y dice que no está permitido que la mujer hable. Entonces, eso no significa que ahora las mujeres van a dormir, porque dice, si algo quiere saber, pregunte a su marido en la casa. Entonces, duerman todas las mujeres y no hay problema, porque en la casa pueden decir, ¿y qué dijo? Y eso está bien porque así dice la palabra de Dios. No, eso no es correcto. Yo más bien digo, hay una gran responsabilidad en este tema de todos nosotros, pero especialmente de nosotros, los hombres, porque somos la cabeza y eso ya sabemos y tenemos que dar respuesta en cualquier momento y en todo lugar, en la casa y aquí y donde el Señor nos llame. Lo cierto es que todos los domingos al estar aquí, el objetivo es salir ¿qué? Feliz, entusiasmado, y para eso debemos estar todos no durmiendo ni distraídos en cualquier circunstancia o en alguna cosa, sino estar atentos. Esa es la palabra, atentos, que nada nos distraiga. Siempre habrá en el culto dominical, en la iglesia del Señor, dos actores: el que está al frente predicando y ustedes que están escuchando. Es como en un partido de fútbol, siempre hay dos actores: unos están en las gradas y otros están en la cancha. ¿Dónde quieren estar ustedes? Yo no sé, pero lo cierto es que donde quiera que estemos, somos llamados a ser responsables y a hacer bien las cosas. ¿Por qué razón? Peor aún, si somos hijos de Dios, Dios quiere que estemos preparados y listos para actuar en cualquier momento, porque el Señor nos diseñó para eso. Vayamos al texto de Primera de Corintios, el capítulo 14 y el verso 26. ¿Qué hay pues? Dice, hermanos. El apóstol Pablo, después de haber explicado bastante sobre el tema de los dones, el hablar en lenguas, la profecía y todo lo demás, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando vienes al culto, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para ¿qué? Para la edificación personal, individual de cada uno de nosotros. Un principio general para guiar todos los cultos en la iglesia es que todo debemos hacer con un solo propósito: que todos nosotros seamos edificados, que seamos fortalecidos por la palabra de Dios. Pablo ve la reunión de la iglesia como el tiempo cuando la gente viene para participar de alguna manera, para dar a otro, para consolar. No solamente para estar sentado en la grada y qué hora se acaba y me voy. Y en el mejor de los casos, no solamente para recibir lo que Dios quiere decirles de una manera pasiva. Pablo dice que la iglesia debe funcionar como un cuerpo. Cada miembro tiene una parte importante en el culto. Hay que llegar al culto lleno y listo para compartir y edificar a los demás. Claro que es difícil poner en práctica todo lo que está diciendo el texto, este modelo en una iglesia como la nuestra, que hay más de 200, casi 300 personas. Si ustedes bien dice, si hay alguno entre vosotros que tiene un salmo o tiene un himno, cuando están tocando la alabanza, no puede pararse alguien y decir, paren ustedes, quiero yo cantar ahora, me toca a mí. No estamos hablando de eso. Por eso el orden que hay aquí en nuestra iglesia es importante. Pero todos debemos estar preparados para recibir, para edificar en la comunión que tenemos los unos con los otros. ¿Dónde se aplica perfectamente esto? Y sí se puede hacer. Y esta es la invitación. Y gracias a Dios nosotros tenemos ese recurso maravilloso de las células. Y todos los que participan en las células saben. Claro que hay un coordinador o un dirigente de la célula y está hablando del texto y puede traer a algún hermano una revelación y él puede levantar su mano y tiene la oportunidad perfecta para expresar lo que siente. Más adelante está diciendo, si hay algún hermano que tiene profecía, el que está hablando calle y deje que el otro hermano hable. Y eso se aplica perfectamente en la célula. En la iglesia de Corinto, así era. Las reuniones o la casa iglesia que llaman, eran las casas, donde los grupos eran reducidos, pequeños, y se aplicaba perfectamente esto. Pero en una iglesia grande como la nuestra no podemos. Si alguien realmente tiene una profecía, tiene un testimonio y quiere, por supuesto, participar dentro de la iglesia, ustedes saben cómo funciona eso perfectamente aquí. Pues venga y conversamos primero, preparamos y damos la oportunidad de hacerlo. Esto es muy importante. Las células es el lugar ideal para trabajar y hacer lo que dice aquí. Si alguno tiene un salmo, si alguno tiene una profecía o una revelación, póngalo en práctica. Entonces es la invitación a la célula. Bienvenidos todos. Es una cuña, pero en realidad así funciona. Es muy importante tener grupos pequeños para experimentar la verdadera comunidad cristiana y ejercer los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En las reuniones de grupos pequeños hay libertad. Siempre hemos dicho aquí que en la célula usted tiene la oportunidad ¿de qué? De preguntar. Si alguien aquí levanta la mano y me quiere preguntar, es muy difícil que yo pueda contestarle. Pero si está en la célula, ustedes saben muy bien cómo funciona. Entonces, la oportunidad y hay la libertad, obviamente, con responsabilidad para dar y también para recibir. Es por esto que tanto los bendecidos encuentran gran crecimiento espiritual a través de estos grupos y dentro de una célula pequeña. Como ya dije, podemos fácilmente imaginar cómo funcionaban esta dinámica en la iglesia de Corintios. Ellos eran pequeños grupos que se reunían, pequeñas iglesias todavía, muchas de ellas en las casas, y se practicaba plenamente esta actividad ahí. Pero ahora estamos aquí en el culto dominical. Todos compartan algo con alguien. Eso es lo que dice. ¿Y cómo debemos hacerlo esto? Ya llevando a la práctica en nuestra vida, ¿cómo debemos hacerlo? Cada vez que vengo a la iglesia, No debo venir solamente para recibir la bendición o para recibir. En nuestra mente, en nuestro corazón debe estar eso de vengo también para dar a alguien, pedirle a Dios la oportunidad de bendecir a alguien. Esta forma de pensar puede hacerlo cuando, cuando llega 20 minutos antes del culto. Es tan maravilloso ver que algunos están conversando y de muchos temas, y esa es la oportunidad que Dios nos da para no solamente venir, sentarme en la banca, recibir, levantarme e irme, sino más bien de compartir, o después que termina el culto, 30 minutos de compartir. ¿Qué recibió del Señor? Comparta con los hermanos, hay mucha necesidad. Todos nosotros tenemos dificultades, alegrías, cosas que decir. Y si usted recibió del Señor, comparta con el hermano, anímele. Así funciona lo que está diciendo aquí el texto. En la iglesia grande como la nuestra, 15 minutos, 20 minutos antes y 30 después de haber terminado el culto. Y claro, la oportunidad es abierta también. Si usted quiere preguntarme algo a mí, después del culto, bienvenido el que quiera. Bienvenido el que quiera para conversar. Usted dijo cierta cosa que no le entendí o dijo esto que no estoy. Bienvenido, dígalo. Pero no ahora, sino después. Y ese es el orden del cual estamos hablando. Aquí estamos hablando de un orden dentro del culto, y esto debe servirnos para edificación, porque ya sabemos todos, Dios es un Dios de orden y, ¿qué dice el texto? De paz. Todos nosotros debemos estar atentos y en la búsqueda de la oportunidad que Dios nos puede dar para compartir, para animar, para ayudar, para juntarse con cualquiera de los hermanos. El 26, al finalizar, ¿qué es lo que dice el texto 26? Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. El objetivo de reunirse como iglesia no es ser entretenido, ni siquiera ser complacido. Ay, ahora sí dijo lo que a mí me gustó. Nos reunimos para la edificación mutua que podemos tener cada uno de nosotros. Y para esto necesitamos que nuestras vidas estén todo el tiempo glorificando a nuestro Señor Jesucristo, aquí, dentro de la iglesia, y cuando salimos fuera de la iglesia. La primera lectura de Efesios es bastante clara en este tema. El 4:12 dice, ¿cuál es el objetivo? Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestras vidas cristianas son vidas afuera y acá adentro, pero edificadas para la gloria de Dios y solo fortalecidos por el poder de que Cristo nos da por medio de la fe en todo lo que Él nos habla a través de su palabra. Hágase todo para edificación. También mira al exterior. No significa hágase todo para mi edificación, para mí solito. No, para edificación de todos. Por eso es importante cuando menciono que antes y después del culto, el vivir, el compartir, es fundamental de todos. Pero por supuesto, en esto tiene que haber orden. Orden. Avancemos un poco más porque hay bastante aquí. Primera de Corintios 14, 27 y al 28. Si habla alguno lengua extraña, sea por dos o tres y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estas son las instrucciones que da el apóstol para hablar en lenguas. El pastor Santiago la semana pasada habló este tema y de alguna manera explicó cómo es el hablar en lenguas. A veces es difícil. Si alguien quiere hablar en lenguas aquí y quiere hacerlo, no va a poder. Hable para el Señor. Cualquiera de ustedes puede estar hablando en lenguas este rato, porque cuando uno habla en lengua, habla para mí mismo y para el Señor, dice. Si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o tres y por turno, y un intérprete. Eso es para hacerlo en público. Otra vez vuelvo al tema de los grupos pequeños, de las células. Supongamos que una célula, alguien quiere hablar. Es mucho más difícil eso, porque primero, aunque esté en un grupo pequeño, aunque está dentro de una célula, primero tiene que tener ¿qué? Alguien que le va a interpretar para poder hacerlo. De no, hable para sí solo y para Dios. Si no hay intérprete, calle en la iglesia o donde quiera que esté. Pablo pone en claro aquí que el don de lenguas está bajo el control de la persona con el don. No son obligados por el Espíritu Santo a hablar en lenguas. Si no hay intérprete presente, el hablante de lenguas es completamente capaz de callar y hablar él solo y para el Señor. Hable para sí mismo y para Dios. En un sentido, el asunto es si una persona puede hablar en lenguas en una reunión de la iglesia. Como dije, en este momento puede estar alguien hablando en lenguas, no hay ningún problema. Está hablando para sí solo y para el Señor. A mí me gustó bastante cuando el pastor Santiago decía que entraba cantando himnos o canciones al Señor en su lengua. Él cantaba para él y para Dios, y solo él sabía y el Señor sabía. Ese es el tema de las lenguas. No sé si es claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, si volvemos un poquito al verso 14? Es que el apóstol Pablo da más importancia a la profecía que a las lenguas, porque la lengua es muy complicada. Entonces a veces uno no entiende cuando, porque hay iglesias que hablan esto y, bueno, no he tenido la oportunidad de estar más que una vez, me parece, hace muchos años, en una de esos, y nadie entendía nada y no sé ni qué decían, pero había de todo eso. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que es mejor callen. El 14 de Primera de Corintios dice, perdón, el capítulo 14, el verso 18: doy gracias a Dios, dice, que hablo en lengua más que todos vosotros. Este es el apóstol Pablo que está diciendo, escribiendo a la iglesia de Corintio. Doy gracias a Dios que yo hablo más que todos ustedes en lenguas. Pero, dice el 19, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida que nadie me entiende. ¿Sí es claro? En lengua que nadie me entiende. Hable en lenguas, hable para usted y para el Señor. Es preferible la profecía, como dice el apóstol Pablo, hablar cinco palabras bien dichas que todos puedan entender, que 10,000 que nadie me entiende. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, el mandato del Señor es calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 29 al 33, la profecía. Asimismo, los profetas hablen en orden. Otra vez es el orden, por eso el tema de esta mañana es el orden que debe haber en el culto para edificación. Hágase todo con orden y para edificación. Asimismo, dice el 29, el verso 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Si alguien recibe revelación, yo debo callarme y ustedes deben hablar. Pero aquí no funciona ese orden. Otra vez, el lugar pequeño, el jueves, el martes, el miércoles, donde hay células, es el lugar ideal para aplicar este orden. Pero también hay una responsabilidad grande, no solo mía aquí de hablarles a ustedes, sino de ustedes también. ¿Y cuál es la responsabilidad de ustedes? ¿Qué dice el 29? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás atentos, juzguen, pero juzguen bien, conforme a la palabra de Dios. No solo juzguen porque dije una palabra maldicha o yo no sé. Atentos, para que puedan hacer un juicio correcto, los demás juzguen. Y el 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Y el 31, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden y es un Dios de paz. La profecía también debe, por supuesto, conducirse con orden. Los profetas hablen dos o tres, así como en las lenguas se deben ser reguladas, aquí también en la profecía dentro de la iglesia todo es regulado. Si alguien tiene un testimonio que quiere dar, recibió del Señor entre semana algo, es la oportunidad de venir a hablar con los pastores o con el dirigente de culto para hacer un análisis de lo que quiere decir y puede participar del culto. Y ese es el orden al que nos estamos refiriendo. Pero parece ser que en la iglesia de Corintios no era así. Todo el mundo decía lo que quería y hablaba lo que quería y todo era un desastre y una confusión terrible. Tanto es así que cuando va a hablar el tema de las mujeres levantaban sus manos y también hacían su participación y su pleito y todo lo demás, y todo era un caos. Cuando estamos hablando que todo debe ser hecho con orden y para edificación, así funciona. Y esto lo digo aquí dentro de nuestra iglesia. Si alguien tiene una profecía o un testimonio que recibió del Señor, bienvenido para conversar, prepararlo y para ponerlo en práctica. Así funciona aquí en nuestra iglesia la paz de Dios. Aunque Pablo está mucho más a favor del uso del don de la profecía en las reuniones de la iglesia, el uso del don de las lenguas, él aún cree que la profecía debería también ser regulada. No prohíbe el uso de las lenguas, pero da más énfasis a la profecía. Porque cuando uno da un testimonio hablado, todo el mundo lo escucha y lo entiende. Todo el mundo lo escucha. Los dones de cada uno. Y esto es importantísimo, los dones de cada uno nunca deben convertirse en el enfoque de la vida de la iglesia. Nunca. La alabanza y la palabra de Dios siempre serán la base fundamental y en torno a eso gira todo lo que hacemos, y en torno a eso juzgamos todo lo que vamos a decir, y en torno a eso hacemos todo dentro del culto en la iglesia. Por supuesto que los dones son importantes, todos practicamos y ponemos en práctica, pero no deben convertirse en el enfoque del culto dominical, porque otra vez ese no es el orden. El orden es la palabra y la alabanza que uno puede dar al Señor. El verso 29, donde actúan ustedes y los demás juzguen, aun cuando los profetas hablan, otros deben juzgar. Ninguna palabra del Señor debe ser recibida sin consideración. Por eso venir al culto no es dormir, es estar atentos. Ninguna palabra debe ser considerada sin hacer o sin juzgar. Debe ser recibida con consideración cuidadosa de lo que dice la palabra de Dios, y por eso hay que estar atentos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han sido o han salido por el mundo. Nosotros somos bien celosos en nuestra iglesia, y eso ustedes saben muy bien. Pararse aquí al frente no lo hace cualquiera. No permitimos que nadie venga y nos diga nomás: ah, hermano, voy a dar un mensaje. No, señor, tiene que primero venir a hablar con los pastores, con los ancianos, ver qué es lo que quiere decir, analizar, y esa es la responsabilidad más grande que tenemos, obviamente, los líderes de la iglesia, pero también la responsabilidad va para ustedes. Cuando yo mencioné que alguien puede hablar conmigo al final del culto, puede hacerlo y puedes reclamarme si es que he dicho algo que no es correcto, y está bien, y está muy bien, porque así funciona. Eso es cuando dice el verso 29: los demás juzguen, es de estar atentos. Pero para juzgar hay que juzgar con la palabra de Dios, probar los espíritus con la palabra de Dios. Pablo escribió en Gálatas 1:8: más si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún si un ángel del cielo viniere con un mensaje, debe ser primero probado y juzgado. ¿Cuáles son los estándares para juzgar cualquier profecía, cualquier mensaje? La palabra de Dios revelada y establecida, no hay más. Dentro de la iglesia, dentro del culto dominical, dentro de la vida cristiana, todo lo que hacemos y todo lo que queremos juzgar, aún ustedes ahí sentados quieren juzgar a alguien o algo, debe hacerlo con la palabra de Dios. No tiene sentido. Si lo hace de otra manera, simplemente está cayendo en el chisme, en lo que ustedes quieran, pero nada más. El estándar, por supuesto, es la palabra de Dios revelada y establecida. Si una persona tiene el corazón correcto, deberá ser animada, obviamente, a dar el paso siguiente, a seguir hacia adelante, para que sea dirigente de culto, para que esté predicando la palabra de Dios y todo, pero en el orden establecido por Dios y el que practicamos aquí dentro de nuestra iglesia. Y debe haber, obviamente, la preparación debida antes de participar. Dios no es un Dios de confusión. Si hay confusión y desorden, la reunión simplemente no es de Dios y Dios no está aquí. 35. 34 y 35. Tema bien difícil. Pero tengo que decirlo. Pero tengo que decirlo. Y hemos hablado dentro de la iglesia. Y todos saben la posición de la iglesia en este tema. 34 y 35. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otra vez vuelvo al tema de Corintios. En la iglesia de Corintios las mujeres se sentaban aparte, es decir, que esa fila de allá era de los hombres y esta fila de acá era solo de mujeres. Y cuando surgían estos temas, las mujeres hacían bochincha, ya que querían saber todo y todo lo demás. Así funcionaba. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No permito que suceda eso, porque hay un desorden total. Si la mujer quiere saber algo, vaya a la casa y pregunte a su marido. Eso dice el texto. Las mujeres no deben juzgar la profecía y perturbar las reuniones. Entre los cristianos de Corintios, ese era lo que sucedía. Las mujeres deben preguntar en casa a sus maridos. Esto demuestra y establece que el papel de maestro y sacerdote espiritual le corresponde ¿a quién? Al marido. Gran responsabilidad que tenemos los hombres. Ese es un punto importantísimo. Todo lo que sucede en sus casas, Dios no le va a reclamar a la mujer, va a reclamarle al hombre, porque él es el sacerdote de la casa. Eso es importante. El hombre es la cabeza. Es indecoroso o desordenado, dice, que una mujer enseñe en la congregación, el verso 35. Lo que Pablo indica es que cuando una mujer asume la autoridad espiritual de la enseñanza, se está invirtiendo el orden de cabeza y cuerpo establecido por Dios. Hay muchos textos de esto y hemos hablado, pero voy a mencionar uno de Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su salvador. Así que como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo, así también la mujer esté sujeta a su marido. Esto por supuesto no quiere decir que la mujer no debe hacer nada. No puede enseñar o ser usada por Dios de ninguna manera. Sencillamente lo que está diciendo es que la mujer no debe asumir el liderazgo espiritual de la enseñanza dentro de la iglesia. Eso es todo. La mujer puede ser usada por el Señor. Dios puede darle profecía a cualquier mujer. Y aquí dentro de la iglesia hay mujeres que tienen dones para hacer maravillas, y lo hacen, y trabajan, y están en la alabanza, y están dirigiendo ciertos grupos, y están en la escuela dominical, y están en diferentes eventos como el que vamos a tener hoy. Tati está a la cabeza. Dios puede usarles en cualquier manera y en todo sentido. Entonces aquí no hay que decir, ya nos dijo que no valemos para nada. En ninguna manera. Lo que Dios está diciendo es que no se puede invertir el orden establecido por Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Eso es todo. Esto no es una cuestión de cultura, sino de la sumisión de la mujer, que es enseñada, por supuesto, en la palabra de Dios y en la historia de la creación. Claro que este es otro tema de predicación, ¿no? ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. Así es. Es muy difícil entonces honrar, y esto vino a mi mente, la palabra de Dios, y aún creer que las mujeres pueden ser pastoras y estar al frente dando un mensaje. Yo no sé cómo lo hacen, pero para mí es muy difícil. El orden establecido por Dios es muy importante en este y en todos los otros puntos. Sigamos un poco más, el 36 al 38. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Importantísimo, ¿no? No es algo que el apóstol Pablo está diciendo, esto se me ocurrió a mí. No, son mandamientos del Señor. El 38, más del que ignora, ignore. Así, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Otra vez, no está impedido, pero debe haber el orden establecido. Pero hágase todo decentemente y con orden, dice el 40. Pablo insiste en su autoridad en estos asuntos. ¿Acaso ha salido de vosotros, dice la palabra de Dios, y a referirse a la iglesia? Porque puede haber, el sentimiento de Pablo es que la iglesia puede rechazar lo que él está diciendo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Pablo está considerando que quizás alguno de los cristianos de Corinto querrían condenar o contender con él sobre estos asuntos. Él no quiere saber nada de él. La palabra de Dios no vino de los cristianos de Corinto, sino vino a ellos de parte del apóstol. Ellos necesitaban sentarse y qué hacer, y escuchar, poner en orden las cosas, ser enseñados, en lugar de estar protestando o cualquier otra cosa. Algunas personas creen que si ellos son realmente espirituales, ya no necesitan nada más, no hay que obedecer nada, yo ya sé todo y cosas así, y eso no está bien. En sus propias mentes de ellos son tan espirituales que las reglas no aplican a ellos, pero si realmente somos espirituales, lo que debemos hacernos es apegarnos a la palabra de Dios y obedecerlo. ¿Y sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, a ver, por el verso 38, más el que ignora, ignore? Todo el que se cree así espiritual y que quiere contender y que quiere pleitar en esto, simplemente es ignorante. Eso es lo que dice. Simplemente es ignorante el que no quiere sujetarse, el que no quiere ponerse en orden, el que no quiere aplicar a su propia vida, dentro y fuera de la iglesia, los mandamientos que Dios ha establecido. Mas el que ignora, ignore. Pablo realmente describe como y considera a aquellos cristianos de Corintios que quieren pelear con él sobre estos asuntos, ellos son ignorantes que desconocen y no quieren sujetarse. Claro, y el 39 y 40 es un resumen. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El resumen adecuado del capítulo: decentemente y con orden. Procurar profetizar cuando se reúnen como iglesia es mucho mejor ser una bendición a alguien más. Por lo tanto, la profecía es mucho más útil que las lenguas. Eso hay que decirlo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo hablo mejor que ustedes en lenguas. Pero cuando voy a ustedes o voy a la iglesia, prefiero hablar 5 palabras bien dichas, bien claras, que 10,000 en lengua que nadie me entienda. Si yo voy a hablar 10,000 palabras en lengua, eso hablaré para mí y para mi Señor, porque Él sí me entiende lo que estoy diciendo. El don de lenguas no debe ser despreciado, por supuesto, tiene su lugar valioso y tenemos que seguir las reglas establecidas, especialmente en el tiempo devocional, personal, mío, propio con el Señor. Pero en las reuniones de la iglesia debe ser enfatizado la profecía, la palabra clara del Señor, bien dicha, bien explicada. Eso se convierte en bendición mutua para todos nosotros. El evento que hoy vamos a tener, que ya van a anunciar Tati, que hay 80 personas, de compartir como familias, es perfecto para practicar todas estas cosas, perfecto, para compartir, para dar, para recibir, para hablar, para preguntar. Una de las cosas que yo valoro mucho es, y he visto, especialmente en este tipo de eventos, es especialmente con los pastores. A veces se sientan y conversan, cosa que fácilmente se va a la tarde. Y eso está bien, porque hay necesidad. Hay hermanos que necesitan preguntar, y preguntan y preguntan, y la responsabilidad del liderazgo, del anciano, del pastor, es responder. Y da, y que el Señor guíe todo eso para la edificación, como dice el tema de esta mañana. Todo con orden, y el único propósito es que todos salgamos fortalecidos, edificados, con gran alegría, con gozo, para enfrentar el día a día en nuestras vidas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto obviamente es para darle gloria y para regocijarnos todo el tiempo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un orden y normas que Dios ha establecido para su creación y la sociedad, la iglesia, la familia y para cada uno individualmente. Hay un orden y debemos practicarlo. El mundo actual está en rebelión contra Dios, contra la autoridad de Dios, eso ya lo sabemos. Y esta revelación está llegando a las iglesias. Y es muy importante estar despiertos como líderes, como ancianos y como miembros de la iglesia. Estar despiertos para que no se distorsione el orden establecido por Dios. ¿Por qué razón? Cuando no hacemos las cosas de una manera apropiada, en el orden de Dios, vienen problemas. Todos sufrimos. En este capítulo, Pablo nos ha dado unas normas muy claras para el orden en la iglesia. Puede que no nos gusten en realidad, pero nuestra tarea es someternos a la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Quiero terminar leyendo Efesios 4, el verso 11 al 13. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Esa fue la primera lectura de esta mañana. Abramos la Biblia en Efesios 4, de el 11 al 13. Efesios 4, el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es. Y si todos nosotros llegamos a eso, gloria sea a Dios. Pero para eso tenemos que practicar lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha dicho en su palabra. Que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del Señor. Y para eso estamos aquí, para perfeccionar a los santos, para esto. Que Dios nos ayude en este trabajo de actuar ordenadamente conforme a su plan. De esa manera vamos a ser verdaderamente hijos de Dios y seremos de bendición, no solo aquí, sino donde quiera que el Señor nos ponga. Levantémonos para orar. Te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú eres el Señor y a ti nos debemos, y delante de ti estamos y alrededor de ti, y no hay nada mejor que recibir lo que tú nos quieres enseñar. A veces hay temas medio difíciles, complicados, como este que hemos hablado esta mañana, de cómo practicarlo, cómo llevarlo en nuestra vida, en el día a día, estas cosas, especialmente este tema de el rol de la mujer y ese tipo de cosas. Señor, tú nos amas tanto y nos has dado con un propósito todos estos puntos para que nuestra vida tenga victoria en las dificultades que tenemos que enfrentar. Ayúdanos entonces, Señor, a llevarlo a la práctica en el día a día y aquí dentro de nuestra iglesia, que nunca perdamos el orden establecido que tú nos has dado. Tuyo es el honor y tuyo es la gloria por siempre, Señor. Y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.